El grito de dimisión retumbó en las principales ciudades del país este miércoles. Fue una movilización masiva y la definitiva después de un mes de manifestaciones contra la corrupción, con fuerte presencia de jóvenes pidiendo al gobierno de Rosen Zelyaskov que se fuera. El primer ministro estaba fragilizado después del fracaso del gobierno de sacar adelante un presupuesto para el 2026, muy impopular por prever un alza de impuestos y cotizaciones sociales. No es casualidad que los romanos dijeran Vox Populi, Vox Dei. La voz del pueblo es la voz de Dios. Por lo tanto, les informo de que antes de la moción de censura, el gobierno dimite, dijo Zelyaskov antes de que los diputados votaran una moción en su contra presentada por la oposición. Este pequeño país de los Balcanes, de 6,5 millones de habitantes, el más pobre de la Unión Europea, ha tenido 7 elecciones en 4 años y esta dimisión se produce a solo 3 semanas de que entre en la zona euro.
7:01 a.m.
La incertidumbre reinó en Oslo hasta que por fin en la madrugada del día miércoles de ayer hasta al día jueves apareció la líder opositora María Corina Machado, hasta ayer jueves, apareció María Corina Machado en Oslo. Como ya explicaron varios medios, la Premio Nobel 2025 empleó la peligrosa ruta de Curazao, una de las ya utilizadas en otros momentos por dirigentes opositores para huir de la dictadura de Maduro.
Ya en ese país, Machado confirmó que tuvo el apoyo de Estados Unidos en su viaje durante las varias conferencias de prensa que tuvo durante la jornada. Y el Wall Street Journal, ayer mismo, desvelaba más detalles de cómo fue ese viaje digno de una película de Hollywood.
Todo comenzó el lunes en la tarde con una peluca y un disfraz, algo también habitual entre los opositores que buscan una vía de salida de Venezuela.
El periplo era sin duda peligroso. Tuvo que trasladarse del suburbio de Caracas, la capital de Venezuela, donde estaba escondida, a un pueblo pesquero desde el que poder viajar en una barca que ya la estaba esperando, según ese medio estadounidense.
Durante 10 horas y junto a 2 personas que la ayudaron, pasó por 10 controles militares. Llegó a la costa a medianoche. Descansó unas horas y después emprendió la travesía en un barco pesquero, pequeña embarcación pesquera de madera, a las 5 de la mañana. Preguntada por los detalles de la salida, Machado aseguró que no podía ofrecer detalles porque pondría en peligro a las personas que arriesgaron su vida para su llegada a Oslo fuera posible.
Hubo llamada de por medio al ejército de Estados Unidos antes de salir al mar, ya que los ataques a las narcolanchas han causado muertos en las últimas semanas y había que evitar el riesgo de ser interceptados. El día de ayer, el ejército estadounidense había apresado y confiscado un gran petrolero frente a las costas de Venezuela, un paso más en la presión contra el régimen de Nicolás Maduro.
El gobierno de Trump lo sabía, apuesta el Wall Street Journal, pero sin confirmarlo con fuentes oficiales.
Como informaba Daniel Lozano del diario El Mundo, durante las horas que se fraguó la huida de Corina Machado, Estados Unidos sobrevoló el golfo que une a Falcón y Maracaibo, la segunda ciudad del país, con un par de cazas Super Hornet pertenecientes al portaaviones Gerald Ford, el más poderoso del planeta.
Hacia las 3 de la tarde del martes, Machado llegó a Curazao. El tiempo corría en su contra para llegar a Oslo a la ceremonia de entrega del miércoles, donde ya estaba su círculo más cercano y su familia. Allí la recibió un contratista privado especializado en extracciones y proporcionado por la administración Trump, según las fuentes consultadas por el Wall Street Journal. Pasó la noche en el remoto enclave y en la mañana siguiente un jet ejecutivo proporcionado por un socio de Miami despegó de la isla y se dirigió a la capital noruega, previo paso por Bangor, en Maine. Y por fin, tras haber avisado por audio al presidente del comité del Nobel, y cuando todos los fastos, las fiestas, ya se habían celebrado, Machado aterrizó en Oslo el miércoles por la noche.
Y en la capital noruega fue arropada por su gente, por los venezolanos de la diáspora que hicieron esfuerzos por llegar de todas las partes del mundo. Y lo que suceda ahora, tanto con Machado como con Venezuela, es una incógnita.
Nicolás Maduro afirmó que Estados Unidos se quiere robar el petróleo venezolano luego que la administración de Donald Trump interceptara y confiscara un buque cargado con crudo cerca de las aguas del país sudamericano.
Denunció también que los tripulantes del buque petrolero interceptado y confiscado por Estados Unidos están desaparecidos, por lo que anunció se denunciará el hecho en instancias internacionales para asegurar, dijo, todas sus naves y garantizar el libre comercio.
Estados Unidos impuso sanciones financieras a 3 sobrinos del presidente Nicolás Maduro, a los que acusa de tener vínculos con el narcotráfico. El
Departamento del Tesoro incluyó en la lista de sancionados a Efraín Antonio Campo Flores, Francisco Flores de Freitas y Carlos Eric Malpica Flores, todos ellos emparentados con la esposa de Maduro, Cilia Flores.
En tanto, Nicolás Maduro insistió en que la banda Tren de Aragua, considerada por Estados Unidos como una organización terrorista extranjera, fue derrotada y desaparecida del país por las fuerzas de seguridad.
Nosotros derrotamos a ese grupo del Tren de Aragua, lo desaparecimos con la ley y la constitución en la mano, y a todos los grupos delincuenciales, dijo el mandatario en una visita a una comuna en Caracas, transmitida por el canal estatal venezolana de televisión.
En tanto, el gobierno colombiano manifestó que no tiene ninguna razón para denegar una posible solicitud de asilo del presidente Nicolás Maduro en caso de dejar el poder en su país, en medio de las tensiones por el despliegue naval y militar de Estados Unidos que mantiene desde agosto en el Caribe.
En el momento de tensión que existe hay que negociar, y seguramente si Estados Unidos exige una transición o un cambio es una cosa que ellos deben valorar, si esa salida implica que él, se refiere a Maduro, deba vivir en otro país o pedir la protección, porque Colombia no tendría por qué no decirle que no, dijo la canciller colombiana Rosa Villavicencio en una entrevista con Caracol Radio.
La Organización de los Estados Americanos, la OEA, celebrará el próximo lunes una sesión extraordinaria para abordar el polémico recuento de las elecciones presidenciales de Honduras, que tuvieron lugar el pasado 30 de noviembre y aún no cuentan con resultados definitivos. Según el comunicado del organismo con sede en Washington, el Consejo Permanente recibirá el informe de Eladio Loizaga, jefe de la misión de observación electoral de la OEA.
Con el 99,4% de las actas escrutadas, el candidato conservador Nasri Tito Asfura, respaldado además por Estados Unidos, Donald Trump, se mantiene en primer lugar. Le siguen Salvador Nasralla, del Partido Liberal. En tercer lugar está Rixi Moncada, representante del Partido Libertad y Refundación. Y finalmente está Xiomara Castro.
En Argentina, el índice de precios al consumidor en Argentina se situó en noviembre en el 31,4% interanual, en lo que marca el fin de 18 meses consecutivos de desaceleración, según informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, INDEC.
La tasa de inflación interanual registrada en noviembre marca un leve aumento respecto a la de octubre, que se ubicó en 31,3%, y fue la más baja desde julio de 2018, cuando la variación fue de 31,2%.
En el 11º mes de 2025, los precios al consumidor crecieron 2,5% en comparación con octubre, mes en que la tasa de variación mensual habría sido del 2,3%.
La inflación en Argentina acumuló en los 11 primeros meses del año una alza de 27,9%, según el informe del INDEC.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Más 5699-200-7888.
Buenos días, acá Mario Díaz de Puente Alto. Quería informar que en Conchaitoro con Domingo Tobornal, semáforo apagado, precaución. Y en la caletera acceso sur, antes de Gabriela, la salida de Gabriela, se estaba quemando unos paneles de esos de plástico. Saludos.
Esquina de Manquehue con Alonso de Camargo, el semáforo está apagado. Manquehue con Alonso de Camargo. Vamos a retornar con una de nuestras unidades móviles.
A Vespucio con Lobosa, hay un accidente en ese lugar. Estamos con Cristian Borkowski. Ahora sí, Cristian, te escuchamos.
Así es, Katy Tomás. Estamos acá en el sector que ustedes señalan. Esto es Américo Vespucio, la caletera de la autopista Américo Vespucio con Lobosa. Esto es lo que está pasando, lo están viendo a través de Bio Bio TV. Se los explicamos, hay una motocicleta que está en la calzada, hay una mochila que revela que la persona que sufrió este accidente es un delivery, y también un casco que estaba justamente ubicado acá en la calzada, porque esta persona ha resultado con lesiones de carácter grave luego de chocar contra la solera, nos dicen acá en la misma información, que hay que decir no es del todo oficial, pero nos han señalado que sería un choque con la solera y ha generado entonces que esta persona quede con lesiones de carácter grave. Tras ser estabilizado, lo han llevado a un centro asistencial, pero según se nos ha dicho, esto no es una información del todo oficial, es que esta persona estaría en condiciones muy graves y es por eso que el Ministerio Público habría determinado que venga las 7 carabineros en un hecho que ha ocurrido muy temprano, aproximadamente a las 3 de la mañana. Pero solamente la autopista permanece acá con el tránsito suspendido en una ruta que es sumamente relevante. Vamos a mostrar hacia el otro lado, hacia el Cerro Renca, es decir, la cámara ahora está mostrándose el oriente y también se pueden dar cuenta que en ese lugar está suspendido el tránsito ahí por la conificación que ha puesto personal de la autopista. Por lo tanto, toda la gente que viene por Américo Vespucio desde el aeropuerto en dirección hacia Las Condes, por ejemplo, no puede doblar acá en U porque está cortado el tránsito debido a este procedimiento policial que está en desarrollo. Y las otras personas que vienen también por el sector de Américo Vespucio, viceversa, desde Las Condes hacia el aeropuerto, es que no pueden avanzar porque está con el tránsito completamente suspendido. ¿Escuchan ustedes el audio? Ahí lo están viendo, vamos a tratar de hacer un zoom, Tomás Katy. Deme un segundo para poder movilizar, estamos completamente en vivo. Ahí viene llegando la CIA de Carabineros, lo estamos captando justamente en vivo a esta hora de la mañana, mientras se mantiene completamente suspendido el tránsito. Claro, ahí vienen llegando los efectivos policiales con balizas, con sirenas, para que los dejen pasar, producto de la emergencia. Y ahora personal de la autopista comienza a correr los conos que están acá restringiendo el paso para que pueda pasar entonces esta camioneta. Vamos a tratar de pedir los antecedentes relacionados una vez que los funcionarios bajen de este vehículo policial de la CIA que está llegando acá al sector de Lobosa con Américo Vespucio por este grave accidente de tránsito y por supuesto para saber el estado de salud del motociclista que nos han dicho está en condiciones bastante graves. Sigue la restricción entonces acá por la carretera de Américo Vespucio en dirección hacia el aeropuerto acá en la comuna de Pudahuel. Vivo Vivo, la radio.
7 de la mañana, 12 minutos.
Más temprano les contábamos del semáforo apagado de Vespucio con Las Gualtatas. No funciona, nos dicen los auditores, esto está pasando hace un rato ya bastante largo. El tema es que nos compartieron una fotografía. Nos quedamos con la información de que el semáforo estaba apagado, nos quedaba claro, pero resulta que hay un intento de advertir que está con problemas el semáforo. Digo intento porque instalaron una señalética que dice semáforo temporalmente fuera de servicio, pero no se alcanza a ver, está casi en el suelo esa señalética. Me imagino que la habrán puesto más arriba, incluso sobre el semáforo, para advertir de la situación, pero si uno va conduciendo no tiene esa vista, ¿no? Ese punto de vista, ese espacio. Solamente ve que el semáforo está apagado y no hay ninguna advertencia. Bueno, el dato que nos dan los auditores y que nos comparten esa fotografía, por insólito que parezca, está pasando a esta hora en Vespucio con Las Gualtatas en la comuna de Vitacura.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca del cierre de las campañas presidenciales. Este domingo, pasado mañana, está la segunda vuelta, se va a producir la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Muy temprano, se lo vamos a informar aquí en Bio Bio, pasada a las 7 de la tarde, 7:10, 7:15, por ahí, le vamos a dar el resultado ya prácticamente definitivo, con porcentaje, pero exacto, de esta elección presidencial. Todo esto va a ser muy rápido, se cerraron las campañas presidenciales en el día de ayer, ahora ya no se puede hacer más propaganda, pueden hablar los candidatos, obviamente, pueden hacer, dar alguna entrevista, pero ya se terminó la propaganda y por lo tanto es un periodo que se estima es de reflexión para todos los ciudadanos, para que puedan emitir un voto informado el día domingo. De todo eso le vamos a contar en segundos.
Oye, ¿viste que hay autos a batería y toboganes en Lidl.cl?
¡Mitch! Hay perfumes Versace, Ralph, Be Delicious de Donna Karan, regalos para todos.
¡Mitch! Hay notebooks HP, Asus, justo lo que le pedí al viejito.
¡Mitch! También está el Samsung Galaxy S25 Ultra que yo le pedí.
¿Viste? ¡Hay trampolines!
En Lidl.cl están todos los regalos que andaba buscando.
Hay de todo esta Navidad en Lidl.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis. Por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mitch!
Revisa condiciones y cobertura en Lidl.cl/informaciones.
7 de la mañana, 14 minutos.
Buen día, Bio Bio.
un reclamo diario, constante, de la salida a la montaña, autopista Aconcagua al norte, salida a la montaña. La salida es un taco de todos los días, a toda hora, una cantidad de vehículos, de transporte público, de camiones, y de una salida a dos pistas para un viraje con un semáforo que se demora de tres tiempos. ¿Y cómo es posible que no hagan una ampliación de una tercera pista para descongestionar? No puede ser de que de Renca acá yo me demore 10 minutos y en estos 300 metros son más de 15 en ocasiones. Por favor, si alguien escuchara a alguien, le echara un vistacito, ¿cómo no van a poder hacer una tercera pista de ampliación? Como es la salida de la Marcoleta o de la Estera, etcétera. Gracias.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más, cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
La ley de las tres causales todavía deja fuera a miles de mujeres. Escuchamos a Macarena Lara Herrera, abogada, directora de ABOFEM, vocera de la campaña Podría Ser Tú.
El aborto ocurre independientemente de su criminalización. Lo que cambia son los riesgos a los que se ven expuestas las mujeres y sus familias al verse obligadas a tener que recurrir a la clandestinidad. Muchas mujeres evitan acudir al sistema de salud, incluso frente a complicaciones, por el miedo a ser denunciadas. En este sentido, la criminalización también genera efectos emocionales y sociales que son más bien profundos, como la estigmatización, el aislamiento, el miedo. Finalmente, quienes solo cuentan con recursos o con redes pueden acceder a abortos en mejores condiciones, mientras que las de menos recursos enfrentan un mayor daño y una mayor vulnerabilidad.
Esta campaña nos invita a escuchar historias reales detrás de cada caso. Podría ser tu historia, podría ser tú. Una iniciativa de ABOFEM y AML Defensa de Mujeres.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, minimarket, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
Atención fanáticos del fútbol, con Carén, gánate una camiseta autografiada de Chupete Suazo. Haz tu servicio de montaje, alineación, balanceo o lubricación en nuestros flotacentros y participa por una de las cuatro camisetas hasta el 13 de diciembre. Agenda en Carén.cl. Carén, tu especialista en ruta. Bases legales en Carén.cl.
Comercial Liberona, 37 años diseñando oficinas con mobiliario de alta calidad, duradero y responsable con el medio ambiente. Comercial Liberona, muebles que marca la diferencia. Entra a liberona.cl y descubre cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano.
Cada día cuidamos lo que más nos importa. Tu casa, tus cosas, tu auto, tu tranquilidad. Pero a veces, aunque intentemos cuidarlo todo, ocurren imprevistos. Por eso nuestros seguros están hechos para acompañarte. Contrata tu seguro en copeuch.cl o en nuestras oficinas a lo largo del país. Recuerda que mientras más prefieras y mantengas tus seguros en Copeuch, mayor es el remanente de la cooperativa. Seguros Copeuch. Cuidar lo tuyo es lo nuestro. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su cooperativa o en www.cmfchile.cl.
Tu ciudad, tu región, tu país,
tu radio. Bio Bio.
Cobertura total.
Estamos en todas las redes sociales.
Comparte y participa con Bio Bio, la radio. Cada día y en cada tema, nuestro compromiso es contigo. Bio Bio, la radio. Nuestros estudios jamás se apagan.
Bio Bio, la radio. 24 horas contigo.
Por fin se
inauguraron todos los locales Celta. Bueno, casi todos. ¿Dónde? ¿Dónde están? En el mismo lugar, San Ignacio 551. Pasamos del lateral al frontis. Un local enorme, espacioso, iluminado. No te lo pierdas. Che, patio Aulet La Fábrica. Pasamos de un local chiquito a uno enorme. Che, patio Aulet La Florida. Estamos a punto de cambiarnos, así que casi check a un local también enorme. No se lo pierdan. Los esperamos. Quedaron increíbles.
Celta, creando sueños desde 1936.
Digo, Piretanil, su antigripal sin pseudoefedrina. Pídalo en su farmacia.
Más 5699-207888.
En Santa Rosa con Pirámide hacia el sur hay un choque de dos vehículos, una colisión de dos vehículos de fuerte impacto. Hay bomberos y está cerrada la calle Santa Rosa. Está solamente habilitado el corredor de buses. Santa Rosa con Pirámide hacia el sur, choque de gran impacto.
Hola, para reportar bus que está ahí en pane en la caletera Américo Espucio, justo en el ingreso hacia Quilicura. Es una zona bien complicada para el acceso en estos horarios. En poco más va a ser un colapso si ese bus sigue allí. Así que eso, gracias, buen día.
Estar en tu prime es estar en tu mejor momento, pero para llegar a eso hay que prepararse bien. Por eso elegí el Preu Pedro de Valdivia, líder en puntajes PAES, con los mejores profes, con un tutor 24/7 con inteligencia artificial y acompañamiento permanente durante todo el proceso. ¿Y tú qué estás esperando? Alcanza tu prime en el Preu Pedro de Valdivia.
Matricúlate hoy en Preuniversitario Pedro de Valdivia y alcanza tu prime.
En Claro, esta Navidad, regala el último smartphone al mejor precio. Aprovecha hasta un 70% de descuento y disfruta de nuestra nueva red móvil totalmente renovada y con 5G. Claro, por ti, cada día mejor.
Ofertas válidas entre el 13 y el 24 de diciembre de 2025. Términos y condiciones en www.clarochile.cl.
Todas las noticias. Radiograma.
7 de la mañana, 22 minutos.
Un auditor nos informa de un choque de alto impacto en Avenida Santa Rosa a la altura de Pirámide, en el sector de San Miguel, comuna de San Miguel. Dos vehículos, uno quedó en la caletera, lado poniente, y el otro en la pista de buses. No hay semáforo. Hay una ambulancia, seguridad ciudadana, bomberos en el lugar. Se lo vamos a reiterar, es un accidente de alto impacto en Santa Rosa, a la altura de Pirámide, en el sector de San Miguel. Nos dice uno de nuestros auditores. Si usted tiene más información, nos puede llamar por teléfono al siguiente número, número telefónico 800-810-810. La llamada es totalmente gratuita. Le voy a reiterar el número telefónico 800-810-810. También nos puede mandar un mensaje de texto, de audio, una fotografía, un video al WhatsApp. Este es el número de WhatsApp de BioBio, más 5699-207888. Se lo voy a reiterar, más 5699-207888. Le agradecemos muchísimo que se comuniquen con nosotros. Es un choque de alto impacto. Hay otro, bueno, esto es Avenida Santa Rosa, altura de Pirámide, lado San Miguel. Son dos vehículos, se lo reitera otro de nuestros auditores. Les agradecemos muchísimo que se comuniquen con BioBio. Santiago en estos instantes está con el cielo cubierto, la temperatura es de 14,7 grados, la humedad es del 85%. ¿Qué se espera para hoy en la capital? Se espera un día que durante la mañana va a estar nublado, está cubierto, va a variar a nublado, luego a despejado, todo esto en la mañana. La tarde va a estar despejada y se espera una temperatura máxima de 27 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? Fin de semana electoral por el día domingo. A ver, mañana sábado va a estar con nubosidad parcial, variando a nublado, con una máxima de 26 grados en la región metropolitana. Y el día domingo va a estar nublado, variando a nubosidad parcial, con una máxima de 24 grados. Ahora, aquí un paréntesis. ¿Por qué? Porque meteorología dice el día domingo nublado, variando a nubosidad parcial, máxima 24. Pero otros sitios meteorológicos indican que podría caer algo de agua en la región metropolitana. Poca. 1,7 milímetros o algo así. Poca. E indican que para el día domingo la máxima en Santiago no sería de 24, como indica la Dirección Meteorológica de Chile, sino que de 20 grados. lo que indican otros sitios meteorológicos internacionales. Se lo dejamos planteado así, pero lo cierto es que el día domingo, día electoral, las temperaturas van a ser relativamente amables. 24 grados dice meteorología, 20 grados dicen otros sitios. Ese es el día electoral en que podría, según algunos sitios internacionales, caer algo de agua en Santiago. Poca, pero algo. En esa jornada.
Lo que está clara es la baja en la temperatura mencionabas en relación a los últimos días, ¿no? Obviamente, y mucho más agradable, como dice, pensando que el domingo va a ser una semana antes de que empiece el verano. Acá en la región metropolitana ha estado muy, muy caluroso el último tiempo y por lo tanto eso llama la atención. Ahora, que vaya a precipitar, eso lo veremos definitivamente. Están esas plataformas internacionales que hablan acerca de algunas precipitaciones. Algunos teléfonos también, yo sé que varios de ustedes ven la aplicación de su teléfono que dice también, que habla incluso de tormentas eléctricas, pero eso lo veremos el domingo.
En Viña del Mar y Valparaíso, a esta hora cielo cubierto, temperatura 16 grados, humedad 82%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día cubierto, la tarde va a variar a nublado, luego a despejado, habrá viento en la tarde, entre 25 y 40 kilómetros por hora y se espera una temperatura máxima de 20 grados. ¿Cómo va a estar el fin de semana? En Viña del Mar y Valparaíso, mañana va a estar nublado, variando a nubosidad parcial en la tarde con una máxima de 20 grados. Y el día domingo va a estar nublado, variando a despejado en la tarde con una máxima de 19 grados en Viña del Mar y Valparaíso.
Un último dato antes de ir con el resumen de las noticias. Nos escribe Ricardo Muñoz, un auditor desde Pudahuel. Dice, es la situación por un poste del alumbrado público que está quebrado en su base. Lo vemos a través de Bio Bio TV. Debe llevar un par de meses en esa misma situación, dice el auditor, y en él brilla por su ausencia. Están esperando que se caiga, dice Ricardo, para cambiarlo. Esto es Avenida San Francisco con pasaje Bahía Catalina, es en la comuna de Pudahuel, en donde está ese poste, como ven ustedes en la imagen, fracturado en su base, es decir, claro, sopla un viento muy fuerte y se va a caer, generando un descalabro más o menos. Esto es en Avenida San Francisco con pasaje Bahía Catalina en la comuna de Pudahuel, el llamado a quien corresponda, a Enel, al municipio, a quien corresponda poder corregir esa situación para que los vecinos se sientan seguros.
Se lo vamos a reiterar, una de nuestras auditoras lo decía, ahora lo reitera Neftalí Chávez, hay un bus de transporte de pasajeros privado en Pana, en la caletera de Américo Vespucio hacia el poniente con la intersección de San Martín. Todo esto es en sector céntrico de Santiago. Se lo vamos a reiterar, en la caletera de Américo Vespucio hacia el poniente con la intersección de San Martín, nos dice Neftalí Chávez.
Que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, titulares.
José Antonio Kast en la Araucanía y Janet Jara en Coquimbo cerraron sus campañas presidenciales.
Paz con todos los que quieran colaborar y cárcel para los que dañan.
Y a mí no me temblará ninguna mano para usar todo el Estado de Derecho, porque la gente merece vivir tranquila.
El Partido de la Gente va a realizar hoy su primera reunión presencial entre Franco Parisi y los 14 diputados electos.
No me cabe la menor duda, vamos a formar un equipo potente, sólido, porque es la responsabilidad que tenemos muy grande.
Por supuesto que es vital que él se mantenga en contacto de manera permanente con todos los diputados.
La Moneda buscará acelerar la tramitación de la reforma al sistema político para despachar la ley antes del término de la administración de Gabriel Boric.
Esta es una iniciativa que tiene por objeto enfrentar la atomización creciente de nuestro sistema político.
Eso es extremadamente grave. Lo único que buscan es evitar competencia de nuevos partidos políticos.
A la espera de la resolución por parte de la Corte de Apelaciones de Santiago, quedó la querella de capítulos presentada contra Ángela Vivanco.
En paralelo, la Fiscalía reveló que el ministro de la Corte Suprema, Diego Sinpertigue, mantiene la calidad de imputado en la trama bielorrusa.
Él está siendo investigado en esta arista, por cierto.
¿En qué calidad está?
En calidad de imputado, sí.
Como antecedentes inútiles calificaron los diputados de la Comisión Revisora de la Acusación Constitucional contra Diego Sinpertigue los documentos presentados por su defensa.
Abogado, yo le quiero decir, si usted piensa que somos tontos.
Estos antecedentes no alteran en parte alguna la conducta e infracciones atribuidas al acusado.
Esa es la palabra, fueron inútiles, eso sucedió.
La UDI solicitó al máximo tribunal de justicia que abra un cuaderno de remoción contra el juez del séptimo juzgado de garantía, Daniel Urrutia.
Es momento de sacar de la judicatura a un juez que no cumple la ley y esperamos que este cuaderno de remoción se abra lo antes posible.
La propia constitución y el código establecen que esto lo puede pedir.
El Ministerio Público cerró la investigación contra Manuel Monsalve por el delito de violación.
Para nosotros es una buena noticia, de hecho estábamos esperando hace un tiempo, desde que se venció el plazo de investigación, que esto ocurriera en cualquier minuto.
El ex subsecretario del Interior insistió en su inocencia y criticó que la información haya sido filtrada a la prensa antes de ser notificado.
Declararon 9 testigos en el proceso que podría destituir al gobernador metropolitano Claudio Orrego.
El gobierno confirmó que enviará el proyecto de negociación ramal.
La inversión minera en Chile para el periodo 2025-2034 superaría los 104 mil millones de dólares. Es la cifra más alta en una década.
Necesitamos que los procesos avancen con mayor agilidad y que existan condiciones que den certezas a la inversión. La cartera es una muy buena noticia, pero su ejecución oportuna es lo que de verdad importa.
Un histórico decomiso de medicamentos se registró en 3 regiones del país, encontrándose grandes dosis de fentanilo.
Se encontró una droga muy peligrosa que es el fentanilo. Encontramos varias dosis de fentanilo en uno de los domicilios y por lo tanto creemos que hemos dado un golpe a este comercio ilegal.
Murió el Premio Nacional de Artes Plásticas y destacado artista chileno Gonzalo Díaz.
En el exterior, Estados Unidos aseguró que la incautación de un buque petrolero cerca de Venezuela es un golpe directo a las finanzas del régimen de Nicolás Maduro.
La Organización de Estados Americanos convocó una sesión extraordinaria para abordar la crisis del recuento de votos en la elección presidencial en Honduras.
La Fiscalía de Bolivia pidió 3 meses de prisión preventiva para el expresidente Luis Arce, quien fue detenido por un caso de presunta corrupción cuando era ministro.
La inflación en Argentina se situó en el mes de noviembre en 31,4% interanual, en lo que marca el fin de 18 meses consecutivos de desaceleración.
En el deporte, el entrenador portugués Renato Paiva asoma como posibilidad para reemplazar a Gustavo Álvarez en la banca de Universidad de Chile.
Lo de Renato, el fútbol brasileño en este momento, lo vienen demostrando en las copas internacionales, está por encima de todo lo que es América y seguramente que tenga los conocimientos para colocar su plan de juego que nos pueda sacar nuevamente campeones, ¿no?
El Consejo de Presidentes de Clubes determinó elevar de 7 a 9 futbolistas suplentes para el próximo torneo de la Primera División.
La trotadora Lassen que quiere mi viejo está en líder.cl.
¡Mish!
Está la tablet Galaxy para los más chicos y la nueva Kindle para los más grandes.
¡Mish!
Está el juego de Catán que quiere mi polola, la casa Barbie que pidió mi hermanita.
Y la scooter eléctrica Xiaomi para el autorregalo.
¡Mish!
Estamos listos para Navidad.
Hay de todo esta Navidad en líder.cl, con precios bajos siempre y despacho gratis por compras sobre 30 mil pesos hasta el 31 de diciembre.
¡Mish!
Revisa condiciones y cobertura en líder.cl/información legal.
¡Líder!
Uno de nuestros auditores nos escribió hasta en línea porque señala lo siguiente, que la empresa de ferrocarriles del Estado cerró el acceso a las viviendas en que ellos se encuentran en la comuna del Olivar, región de O'Higgins, anoche, sin que nadie supiera. Son más de 16 familias afectadas que cruzan a pie y en vehículo en ese lugar. Estamos en contacto con uno de nuestros auditores.
Enrique está en línea.
Sí, para que nos cuente qué es lo que sucede. Muy buenos días.
Hola, Enrique.
Muy buenos días, don Tomás, y buenos días, señorita Cali. Mire, lo que pasa es que aquí nosotros vivimos una situación muy particular. En estos momentos nadie sabía y lo cerraron un cruce que no tenemos por dónde salir. No hay ni una excavatoria, estamos como viviendo una situación muy grave y nadie lo avisa, ¿no? O sea, no hay la municipalidad, no hay contacto con la municipalidad, con alguna otra persona del Estado, no hay nada. Es como unos delincuentes, miles de delincuentes en la noche, cierran un cruce sin avisarle a nadie. Me parece que esto, no, es increíble que pase esto en el Estado, no, no lo sé. de verdad.
Sí, Enrique, estamos viendo imágenes que usted nos compartió, las mostramos a través de Biovía TV. Podemos ver unas barreras de tipo New Jersey, de las de concreto, ¿no?, que fue la que instalaron ahí en el cruce. Si usted nos pudiera explicar en qué lugar están y lo complicado que hace para ustedes el tránsito de usted, de su familia y las otras que viven en este sector de El Olivar.
Mire, lo que pasa es que estamos en un cruce que está en Gultro, que pertenece a la comuna de Olivar. En Gultro hay un restaurante bien famoso acá. Estamos frente a la COPE, es un camino vecinal que ya está regulado por el Estado. Pero lo cerraron, no sin explicación, porque cierran, porque de estos cruces deben haber 20 cruces iguales acá, en esta parte.
Enrique, ¿ustedes son propietarios de las viviendas?
Correcto, propietarios de las viviendas.
¿Dónde están?
Correcto.
¿Y este paso es un paso habilitado o no? ¿Por no, dónde ustedes cruzan?
Este paso nunca lo han querido habilitar. Nunca. Nunca. Hemos luchado por lo mismo. Hemos mandado cartas. Hemos hablado con puesto abogado y nunca se ha querido solucionar.
Por lo tanto, Enrique, cuando ustedes utilizan ese paso es a su propio riesgo, ¿no? Pensando en que no hay un control, no hay barreras, nada.
Correcto, nuestro propio riesgo. Nosotros ponemos una persona que mire cuando cruzan las personas o los vehículos.
¿Y la alternativa, Enrique, entonces, para hacer su tránsito regular, ahora cuál es?
No hay alternativa, no existe.
¿Otro paso que esté lejos?
No, no existe. Mío, no hay, estamos encerrados. Es un óvalo acá y quedamos encerrados, okay. No hay otro paso.
Enrique, para entender, ¿usted tiene un auto?
Sí, tengo un vehículo.
Ya, ¿ese vehículo ahora ya no lo puede mover?
No, es imposible. No lo puedo mover por ningún lado. Y la gente que tiene niños, que van a la escuela, tampoco. No hay alternativa. Si se enferma alguien acá, no hay para entrar en alguna ambulancia, nada de rescate, o sea, se quema algo, no hay nada. O sea, en estos momentos...
Cuéntenos su alternativa. Si usted tiene que ir, por ejemplo, salir de su vivienda, ¿a dónde tiene que caminar? ¿Qué medio de locomoción tiene que tomar en estos instantes? ¿Cómo lo hace?
Mire, en estos momentos, como quedamos encerrados, tendríamos que cruzar la carretera, que es la Caletela, que atraviesa la ciudad de Rancagua. Tenemos que cruzar como más o menos como un kilómetro y ahí llegar a la carretera y ahí recién tomar una micro que pasa interiormente por la... Por la autopista esta.
Enrique, ¿y usted responsabiliza a la empresa F por qué?
Porque F, bueno, una es F y otra es la municipalidad, que no nos dan ni una alternativa. O sea, lo cierran sin otra alternativa. ¿Por dónde salemos? Ese es el problema.
Ya, lo F porque es un paso ferroviario y la municipalidad porque no les da alternativas de hacer seguro y oficial ese paso.
Correcto. Ya. O sea, no tenemos nada, prácticamente estamos encerrados, es como estar preso.
No hay alternativa.
Enrique, vamos a estar pendiente durante el día y seguramente durante el día lo vamos a llamar nuevamente, ¿eh?
Listo, ni un problema. Muchas gracias por atender nuestro llamado.
Gracias por la confianza, Enrique.
Por comunicarse con nosotros, gracias.
Te escuchamos. Tu información es importante.
Radiograma.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
Radiograma, las señales económicas del día. Es una presentación de Transforma tu empresa en una hiperempresa. Mundo Tecnología al alcance de todos. Línea de camionetas Fotón. Piensa en pickup, piensa en Fotón.
La
Bolsa de Comercio de Santiago ayer subió el principal indicador, el IPSA, en un 1.89%. El índice general aumentó un 1.76%.
Con cierre mixto quedó la Bolsa de Nueva York en Wall Street. El Dow Jones al alza, 1.34%, pero el Nasdaq a la baja, 0.25%.
Ayer el precio del dólar bajó 7 pesos con 10 centavos, se cotizó en 912 pesos con 70 centavos comprador y 913 pesos vendedor.
El euro está en 1.077 pesos con 94 centavos.
Unidad de fomento para hoy, 39.655 pesos con 8 centavos.
¿Qué pasó con el cobre? Ayer al alza nuevamente, 0.82%. En la cotización en la Bolsa de Metales de Londres quedó en $5.32 la libra. A esta hora está bajando porque está en $5.28.
El precio del petróleo Brent sube un 0.24% en Londres. El barril se está cotizando en $61.43. En Nueva York, el WTI sube un 0.21%. Se cotiza en $57.71 el barril.
Conoce toda la línea de camionetas Fotón. Potencia y equipamiento para cualquier terreno. Desde 12.990.000 pesos más IVA en CIDEF y su red de concesionarios. Piensa en picar, piensa en Fotón.
Es hora de dar el paso al siguiente nivel. Prepara tu empresa con la Internet del futuro. No corras el riesgo de estancarte en el pasado. Soy Soledad Oneto y te propongo convertir tu empresa en una hiperempresa con mundo y su fibra dedicada. Capaz de gestionar grandes volúmenes de datos con mayor rapidez y estabilidad. Mundo Empresas, la fibra que te hace crecer. Contrata en tumundo.cl/empresas o llamando al 600-9100-200.
Análisis y profundidad. Radiograma.
7:41 a.m.
Se terminó. ¿Qué es lo que se terminó? El periodo electoral, el periodo de las campañas, perdón, no el periodo electoral. El periodo de la campaña, los discursos, la propaganda, el volanteo. Los llamados telefónicos, que existieron bastante durante esta campaña. La gente recibía llamados telefónicos de uno y otro sector. Esto tuvo dos etapas. La primera etapa, que es la de la primera vuelta con las elecciones además parlamentarias, y esta segunda etapa que finaliza, digo tuvo porque terminaron las campañas, pero finaliza con el acto electoral del próximo domingo. Pasado mañana, aquí en BioBio tendremos una cobertura enorme, completa, para que usted sepa no solamente todas las alternativas, todas las circunstancias, todos los detalles de la jornada electoral, vamos a estar desde muy, muy temprano, sino que también tenga resultados y resultados muy rápidos. Lo vamos a saber aquí en BioBio, pero velozmente todo lo que va a ocurrir, el resultado de esa jornada electoral, quién va a ser el próximo presidente electo de Chile, con todas las reacciones además que se van a producir una vez conocidos esos resultados, tanto los comandos, va a haber seguramente la elección, el discurso del candidato ganador, el saludo del candidato o candidata perdedora, todo eso se lo vamos a dar a conocer aquí en BioBio. Mientras tanto, ayer todo esto terminó con actos de cierre donde expresaron sus últimas ideas, trataron de convencer a los últimos indecisos, decirles yo soy el mejor, con Chile y yo, Chile y yo estaremos mejores si es que me eligen a mí, y todo este tipo de cosas que, bueno, es lo típico de los candidatos cuando terminan una campaña electoral que ha sido extensa e intensa.
Y discursos enfocados particularmente en este caso más que a los contrincantes, ¿no? A los quienes votaron por su contrincante, los indecisos, a los que votaron blanco, a los que votaron nulo, a los que votaron por otros candidatos, candidatos que no han dejado en claro su apoyo, particularmente los votos de Franco Parisi, buscando esas opciones, llamando a no votar nulo, que es la opción que tomó el Partido de la Gente en su consulta, no exenta de polémica, porque nunca supimos cuántas personas participaron finalmente de esa consulta que decidió llamar a votar a los militantes del Partido de la Gente nulo, aun cuando de inmediato aparecieron varios de ellos diciendo a mí nadie me dice cómo votar. En fin, esa es la búsqueda que se está haciendo, el pirquineo acaso de los candidatos presidenciales en estos cierres de campaña. Ahora estamos en un periodo de silencio hasta el domingo, que es el día de la elección.
Digamos lo siguiente, hubo hartos debates, sí. No hubo pocos. Sí, la verdad es que existieron. En segundo lugar, la campaña se crispó, se puso muy agresiva en los últimos días. Fue una campaña muy, muy agresiva, en que los debates prácticamente eran una sucesión de interrupciones, en que ninguno se escuchaba al otro, porque la idea del debate es que
un candidato exprese una opinión o esgrima un argumento y que ese argumento o opinión sea rebatida por otro. Eso no existía, como que no se escuchaban y cada uno intentaba ocupar su tiempo diciendo lo que tenía que decir, además de que hubo muchas interrupciones, principalmente yo diría Janet Jara, en los últimos dos debates. Eso porque ella venía en las encuestas desmejorada y por lo tanto necesitaba tener algún nivel de participación mayor, esa es la explicación que se da, algún nivel de participación mayor para lograr equiparar esta lucha en que iba en desventaja. Pero al final lo que ha terminado, hemos terminado una campaña muy muy dura, una campaña durísima, incluso con ataques personales, y por lo tanto una campaña que al final creo que cansó a mucha gente, creo que hastió a mucha gente, y muchos de ellos incluso, según comentan, me estoy refiriendo a la gente común, se alejó de la política porque no querían más escuchar de este dime y direte. Pero todo esto terminó en el día de ayer. Vamos por la candidatura de la oposición, José Antonio Kast, que culminó su tercera campaña presidencial, ¿dónde? En la región de la Araucanía.
El abanderado agradeció los respaldos de Johannes Kaiser, de Evelyn Matthei, e hizo un llamado a todos los partidos de la ahora oposición a seguir trabajando juntos sin importar, dijo, el resultado de este domingo.
En el Partido Republicano y Chile Vamos aseguraron que la derecha saldrá fortalecida de esta elección no solo por las presidenciales, sino por el inicio de una nueva coalición política que va de amarillos hasta el Partido Nacional Libertario. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Ante miles de personas, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, culminó su candidatura presidencial en la Plaza de Armas de Temuco. Una instancia en la que no solamente dio un discurso en el que agradeció a todo a su equipo más estrecho, lo subió al escenario, sino que también hizo un gesto al valorar claramente los respaldos que le dieron la misma noche del 16 de noviembre, cuando resultó el candidato que pasaba a la instancia del balotaje de parte de los otros contendores de la derecha. Dio gracias a Johannes Kaiser por ser parte del pacto parlamentario que hicieron con el Partido Nacional Libertario, el Republicano y el Partido Social Cristiano. Y también agradeció por el apoyo inmediato que le dieron en segunda vuelta. Lo propio con Evelyn Matthei, dijo que agradeció el gesto que realizó ella, quien de manera inmediata no solamente le entregó su respaldo, sino puso sus equipos a disposición y con ello se decantó el respaldo de Chile Vamos, posteriormente de Demócratas y de Amarillos. Hemos tenido diferencias, hemos cometido errores, pero tenemos claro que lo que hoy se vive en Chile es una emergencia, una crisis total, dijo José Antonio Kast, quien pidió que el trabajo que han realizado en conjunto con los diferentes partidos políticos siga al día siguiente de la elección.
Porque muchas veces la alegría llega hasta el día de la elección y después cuando toca determinar quienes van a seguir trabajando con los equipos, y no todos tienen la posibilidad de seguir, ahí se producen las tensiones. Pero hemos tenido buenas conversaciones con los distintos partidos políticos para poder hacer un gobierno de emergencia, un gobierno de verdad.
El republicano dijo que la elección de este domingo es una cruzada ciudadana para recuperar la paz y el orden. Chile despertó, dijo Kast, haciendo alusión a una frase que se utilizó en el marco del denominado estallido social, pero que él ahora recogió para asegurar que millones de chilenos entendieron que la mentira y la violencia no llevan a Chile a ningún destino. En medio de su discurso, los presentes empezaron a gritar sin comunismo, que es uno de los eslogan de campaña que hizo Kast, utilizando el número que también se le otorgó en la papeleta. Bueno, ante eso, Kast agarró el discurso que estaban tomando claramente sus adherentes y dijo: sin comunismo en la moneda, pero con los comunistas en Chile portándose bien, porque si yo salgo electo y puedo jurar, quiero ser el presidente de todos los chilenos y demostrarle a cualquier comunista que uno puede defender sus ideas sin agredir, sin golpear, sin insultar en redes sociales. En esa línea, el candidato señaló que si resulta electo la noche del domingo, dará todo para recuperar Chile y para ello dijo, no hay tiempo que perder.
voy a entregar mi vida por la patria y no tenemos tiempo que perder. Vamos a estar el día lunes muy temprano convocando a grandes equipos a trabajar por el proyecto que queremos presentarle a Chile a partir del 11 de marzo. Vamos a llegar a transformar Chile con toda la energía. Ya tenemos el compromiso de los parlamentarios, con los señores alcaldes, con los 6 gobernadores y vamos a devolverle la esperanza a Chile.
La campaña a juicio de los republicanos resultó positiva, en un balance positivo. Fueron meses de despliegue que sabemos culminaron ayer y que los perfilan, según distintas encuestas, como los favoritos en esta elección. Una de sus voceras, un nuevo rostro político para el Partido Republicano, es la periodista Mara Cedini, quien hizo un positivo balance de lo que fueron estos meses de candidatura.
La campaña de José Antonio ha sido redonda, linda, energética. Yo sé que tenemos un desafío difícil, pero estamos seguros que en Chile se pueden hacer las cosas bien. Tenemos la gente, tenemos la infraestructura, se necesita un buen líder y eso es lo que va a cambiar, estoy segura, este domingo para el 11 de marzo.
Y es que el optimismo va más allá de la elección presidencial, porque los republicanos también aseguran que ganaron una batalla que hace un par de meses se veía básicamente imposible, que era lograr la unidad de la derecha. Así, las derechas, que llevaron a 3 candidatos presidenciales para la primera vuelta, hoy están unidas detrás de Kast. El republicano cuenta con los respaldos de Amarillos, Demócratas, la UDI, Renovación Nacional, Evópoli, el Partido Social Cristiano, el Partido Republicano y también el Partido Nacional Libertario. Esto es algo que anticipa, a juicio de algunos, una nueva coalición que podría articularse no solamente para ser ejecutivos, si es que resultan vencedores, sino también para comenzar a gesticular o gestar, digo, una oposición de cara a un eventual gobierno también de Janet Jara. El timonel del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien ha estado a cargo de estas coordinaciones políticas, fue el encargado de reunir a los distintos mundos con reuniones que también fueron conocidas en el marco de la campaña. Él dijo que tras el apoyo que recibieron de Amarillos por Chile, lograron reunir a todo el espectro que rechazó la propuesta constitucional de la convención en 2022.
Faltaba un solo partido político para poder tener todo el abanico que representó los intereses de la inmensa mayoría de los chilenos frente a ese primer proyecto refundacional de la Constitución. Ese es el gran abanico de fuerzas políticas que están detrás del, si Dios quiere, futuro presidente de Chile, José Antonio Kast.
Pero si hay balances positivos, también hay flancos que se abrieron en las últimas jornadas. Ya hemos comentado lo que sucedió posterior al debate de Anatel con la eventual propuesta de reducir o eliminar la ley de 40 horas, algo que fue descartado por el comando de José Antonio Kast y por el propio candidato. Pero ayer reflotó de parte del oficialismo una entrevista hace un par de días del senador electo por la Araucanía, hablamos de Rodolfo Carter, en la cual él realizaba una entrevista en el programa Todo va a estar bien, de Vía X, y donde el exalcalde de la Florida abordaba las críticas por la falta de información respecto a la propuesta de recorte que tiene José Antonio Kast de reducir 6.000 millones de dólares en 18 meses de gasto público. Bueno, en esa entrevista, al ser consultado por la falta de detalle respecto al recorte, Carter señalaba: habrá recortes que evidentemente no los vamos a decir porque nos paralizan el país al día siguiente. Si lo decimos vamos a tener la calle incendiada, afirmó. Unas declaraciones que efectivamente fueron tomadas por el oficialismo, que fueron reflotadas durante la jornada de ayer y que el propio Carter desde Temuco explicó, asegurando que antes de comunicar el recorte deben conocer todos los datos que entregará el actual ejecutivo para poder hacer un correcto proceso de traspaso de mando y con la información del actual ejecutivo comenzar a delinear también parte de lo que van a recortar si es que llegan a la moneda.
Nosotros tenemos que recibir la información de parte de las Express, de la evaluación técnica de cada uno de los programas. Gastar bien los recursos requiere una opinión técnica y obviamente se hace una vez que se asume el gobierno. Y desde luego, sabemos que la ultra izquierda, si nosotros empezamos a anunciar ahora esos recortes, van a empezar a alterar el orden público. No les vamos a permitir un nuevo estallido social.
Pero hay debates que también vienen en el escenario postelecciones. Uno de ellos, al cual de hecho aludía Kast durante la jornada de ayer, es saber qué partidos o qué movimientos se van a plegar con él posterior a la elección en caso de que resulte electo. Quiénes se van a sumar a un proyecto para formar parte de su gobierno, de su coalición política, del próximo oficialismo, si es que Kast entonces resulta vencedor la noche del domingo. Otro de los debates que también viene post elecciones es saber cuál va a ser el futuro de Chile Vamos, considerando que Evópoli debe disolverse y que hay algunos dentro de la coalición que han planteado, por ejemplo, la idea de fusionar partidos o disolver la coalición como tal y comenzar a funcionar con partidos separados. El presidente de Renovación Nacional, el senador Rodrigo Galilea, aseguró que los partidos de la coalición, los partidos madre de esta coalición, que son claramente RN y la UDI, siguen más vivos que nunca, tienen un proyecto político que va a ser clave para el ciclo que viene y van a seguir actuando desde cada una de sus colectividades.
Si llevamos los dos partidos ejes, Renovación Nacional y la UDI, gozan de muy buena salud, tienen una participación y presencia muy importante en el Congreso. Es probable que también que hablemos de colaboración a nivel gubernamental y cada uno, resguardando su identidad, creo que va a estar en condiciones de aportar y colaborar con el país.
Está sobre la mesa también saber qué es lo que va a suceder durante la noche del domingo. En un momento se tenía pensado realizar una actividad en el Estadio Bicentenario de la Florida durante la noche de este domingo en caso de que José Antonio Kast resultara ganador. Sin embargo, la norma electoral frustró esa posibilidad, ya que se impide o no se permite realizar actos masivos hasta 4 horas después de cerradas las urnas, y en esa línea, debido al horario y a todo lo que implica la logística de llenar un estadio bicentenario, se desechó esa opción. Algunos más modestos tenían la intención de realizar el acto o el primer discurso de José Antonio Kast en el exterior de la sede del Partido Republicano, como ocurrió posterior a la primera vuelta, pero aseguran también algunos dentro del comando que eso no iría de la mano con un discurso de un candidato que resulte ganador, por ende deberían buscar otra opción. En esa línea se decantó entonces por una de las opciones que es más concretas de momento, que sería realizar la actividad en un hotel de la región metropolitana, en particular del sector oriente de la capital, donde se podría realizar entonces una actividad en la cual no solamente el candidato esté en la espera de los resultados, sino también emita su discurso, ya sea de presidente ganador o de candidato derrotado. Katy, Tomás.
Mira, ¿hay triunfalismo en la derecha?
Sí.
O sea, creen que están ganados, de todas maneras. ¿Eso es?
Me atrevería a decir que sí.
¿Alguno concibe alguna, ya que están triunfalistas, alguna posibilidad de sorpresa?
Yo creo que siempre están las personas que efectivamente quieren esperar hasta el día de la elección. Hay algunos que buscan mirar esto con más distancia, pensando en el factor del voto de Franco Parisi. Ayer Franco Parisi en una entrevista decía que Jeannette Jara logró llegar mejor al electorado de José Antonio Kast, o sea, al electorado, digo, del PDG en esta elección, y eso podría claramente quizás mover un poquitito la aguja, pero hay algunos, me atrevería a decir que también es la minoría, que quiere decir, esperemos el resultado, porque uno nunca sabe lo que puede suceder. Es voto obligatorio, hay un 20% de votos de Franco Parisi que no sabemos qué es lo que va a suceder, y hay otros que si bien están con el optimismo de que efectivamente piensan que José Antonio Kast va a ganar, también están esperando ver con qué margen podría esto realizarse, porque el propio Kast antes de la primera vuelta decía que la oposición actual, la derecha, iba a ganar con un margen de 20 puntos, es decir, 40 a 60, que ellos iban a ganar con cerca del 60%. Otros dicen que luego del desempeño en los debates el margen podría haberse estrechado bastante, y un margen muy estrecho entre ambos claramente haría que el optimismo y el triunfalismo, pese a que va a seguir existiendo, sea menor.
La primera vuelta en la derecha fue una primera vuelta muy dura entre Chile Vamos y el Partido Republicano. Es decir, las diferencias entre la candidata Evelyn Matthei y José Antonio Kast fueron enormes diferencias. De hecho, esa derecha acusaba a la candidatura de Kast ultraderechista. No era solamente la candidatura del oficialismo, sino esa derecha acusaba a Kast de ultraderechista. Acusaban de que no era capaz de establecer cierta paz social, que era el discurso del oficialismo, pero lo usaba esa derecha, etcétera, etcétera. O sea, cuestiones muy de fondo y muy duras. Ahora están todos juntos, después de estas palabras. ¿Esas palabras eran falsas? ¿Están juntos porque el poder une, o la posibilidad de obtener el poder? Esta unión es una unión que es cuando hay un terremoto, está la fisura, le ponen pasta encima, pero la fisura queda tapada, pero aparece en cualquier instante, basta un temblorcito y en un terremoto para que el muro de nuevo aparezca ahí con dañado, incluso estructuralmente. ¿Cómo lo ves tú?
Fue sorpresivo que todos los partidos que acompañaban a Evelyn Matthei se cuadraran con José Antonio Kast. De hecho, siempre estuvo sobre la mesa a ver qué iba a suceder con Amarillos y Demócratas. Algunos decían, los partidos van a dar libertad de acción y cada uno de sus militantes verá lo que hace, pero es difícil poder imaginarse a Andrés Joanet y Jimena Rincón en la foto con José Antonio Kast. Bueno, están todos en la foto, desde Andrés Joanet hasta Johannes Kaiser, todos cuadrados tras Kast. Claramente, cuando uno conversa con algunos analistas, dicen el poder une. Y claramente la sensación de que José Antonio Kast sería el candidato que está más favorecido previo a la elección podría ser que el tránsito, que el camino desde el comando de Matthei al de Kast haya sido más expedito, sin tanto ripio, sin tanto obstáculo. Eso por una parte. ¿Hay tensiones que se arrastran desde la primera vuelta? Yo creo que sí. Y eso explica por qué Evelyn Matthei no ha formado parte en ningún caso de la candidatura presidencial de José Antonio Kast. De hecho, no es que ella esté fuera de la vida pública. Ha estado muy activa en redes sociales, algo que incluso ha sido sujeto de memes, distintas viralizaciones, porque ocupaba el color rojo y algunos decían que era un guiño hacia el comando de Janet Jara. O sea, se ha visto de todo. Pero Evelyn Matthei no ha sido parte de la campaña de José Antonio Kast. Y eso claramente también es leído como una muestra de que las heridas que se generaron en la campaña